en dos elementos. Uno, el contexto, el entorno, y el segundo, la educación. Con respecto al entorno, hay una serie de cosas que merecen nuestros elogios, estrategia de cambio climático, por ejemplo. Pero, ¿en qué medida? Miren, en su informe dicen que el contenido programa escolar ha mejorado. ¿En qué medida han participado los niños? ¿O se contempla la participación de los niños, por ejemplo, en políticas de cambio climático, planes nacionales de adaptación? Nos gustaría también saber en qué medida desglosan los datos que se recaban, por ejemplo, para determinar en qué medida los niños se ven expuestos a los desastres, las causas, por ejemplo, desglosadas por región, etcétera. Claro que hay problemas hídricos. Están haciendo progresos para evitarlo. La contaminación de las aguas. Hablaron ustedes de las actividades agrícolas. Hay sustancias químicas que han contribuido a la contaminación de las aguas, que tienen un efecto en los niños, etcétera. Entonces, ¿en qué medida tienen medidas legislativas, administrativas, para evitar, sobre todo evitar? Pero si la prevención no ha tenido éxito, ¿cómo hacen responsables a los culpables de esta contaminación? ¿Hay algún sistema establecido? Y luego la comunidad internacional ya saben que trabaja con sistemas de alerta temprana en todo el mundo. ¿Hay alguna política, algún plan, algún sistema de alerta temprana? ¿En qué medida incorporan la dimensión de las necesidades del niño? Por ejemplo, el contexto de las inundaciones. Y luego la cuestión de la educación. También sigo ahí. Hay una serie de aspectos positivos: educación obligatoria hasta los 12 años, o que no haya analfabetismo, el derecho a la educación, el derecho interno. Esto es muy positivo. Pero he mirado algunos de los elementos del Plan Nacional de Acción 2023-2028. Y que, bueno, ustedes ya conocen muchos de los retos y conocen, ya saben cómo establecer los planes. Y esto lo tenemos en cuenta. Y en función de esto hago las preguntas. Con respecto a los datos, prácticamente no hay datos desglosados en cuanto al resultado de los, el rendimiento de los niños en instituciones especializadas, a la matriculación, las internados, por ejemplo. No hay índices de abandono escolar. ¿Por qué no han incluido esos datos de abandono escolar? A lo mejor es que no hay nadie que haya dejado la escuela, pero ¿hay alguna razón? ¿Cuáles son las intervenciones que han previsto para evitar el abandono escolar? Luego, en el 115 y 116, en la respuesta a las cuestiones, hablan ustedes de la educación universitaria. Hay una estrategia 2022-2025 que es digna de elogio, pero no sabemos si están haciendo progresos a la hora de aplicar esta estrategia y cuáles son los retos. Y algo importante, ¿qué podemos esperar de cara al futuro para mejorar la situación para los niños en la fase de la infancia temprana? Luego, el impacto del COVID. Ustedes son uno de los pocos países del mundo que salieron bien parados, ¿eh? No discontinuar la educación, pero hay ejemplos en los que el COVID ha tenido un impacto en los resultados, en el rendimiento de la educación. La cuestión de los ordenadores, por ejemplo, ha surgido en el ámbito rural. ¿Nos pueden dar algunos ejemplos de qué han hecho para atender esos retos planteados por el COVID? Gracias.
Mary Beloff.
Beloff.
Bueno, ya nos adelantamos un poco en relación con los niños, la situación de los niños apátridas y que pertenecen a minorías, pero en particular sobre los niños que requieren asilo, refugiados o migrantes. En el párrafo 100.